Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy.
Qué bien siguen sonando todavía las canciones de los Beatles, ¿eh? Ella es Katy Perry. Bueno, hablamos del siglo XXI, hemos dejado uno de los eventos del arranque del siglo más potente, el atentado del 11 de septiembre, pero el siglo XXI realmente se estrenaba pisando fuerte, ¿eh? La economía argentina se desplomaba el 3 de diciembre del año 2001. Se produce, recuerdas el concepto, el corralito. En 2006 estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y provoca la crisis de las hipotecas subprime. El 15 de septiembre del 2008 quiebra el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, Lehman Brothers. Wall Street y todas las bolsas del mundo entran en pánico y se desploman. Estamos ante la mayor crisis económica desde la Gran Depresión del 29. Y para colmo, estas dos primeras décadas del siglo XXI no han estado exentas de catástrofes naturales. La primera fue el tsunami de Indonesia en el año 2004, la mayor de la historia. Le costó la vida a más de 230.000 personas.
Eran las 7:58 de la mañana del 26 de diciembre de 2004, cuando un terremoto de magnitud 9,1 en la escala Richter, con epicentro en Sumatra, Indonesia, sacudió la costa noroeste de la isla. Los sismógrafos detectaron el potente temblor durante 9 minutos. El fuerte terremoto originó un tsunami con olas de más de 30 metros de altura que se tragaron la costa de Indonesia.
El tsunami engulló pueblos enteros. También afectó a Malasia, India, Sri Lanka y las Maldivas. Según los expertos, llegó a liberar una energía superior a la que liberan más de 20.000 bombas atómicas. 2 millones de personas se vieron obligadas a dejar su hogar y los daños materiales ascendieron a 14.000 millones de dólares.
Solo unos años más tarde vivíamos de nuevo una tragedia similar. El 11 de marzo de 2011, casi 20.000 personas fallecían en un terremoto en Japón.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, el nuevo siglo nos ha dejado la abdicación del rey Juan Carlos en su hijo. Era el 19 de junio de 2014 cuando Felipe VI era proclamado nuevo rey.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Yes, we can. Y en el resto del mundo asistíamos a grandes cambios en la política. En 2008 llega a la Casa Blanca el primer presidente afroamericano, Barack Obama. Estaría en el cargo hasta 2017.
Yes, 10 años después de la gran masacre del 11S, el artífice de los atentados es capturado. El 29 de abril de 2011, el presidente estadounidense Barack Obama autoriza la misión Tridente de Neptuno. Su objetivo, matar a Bin Laden, el cerebro de los atentados contra las Torres Gemelas.
En la noche del 1 al 2 de mayo, dos aviones despegan de Afganistán con destino al norte de Pakistán. A bordo viajan 23 miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses. A miles de kilómetros, en la sala de crisis de la Casa Blanca, Barack Obama sigue cada detalle junto a su equipo. La operación duró 40 horas. A medianoche y tras telefonear a George Bush y a Bill Clinton, el presidente informaba al mundo: el mayor enemigo de Estados Unidos había caído.
Esta noche puedo informar a los americanos y al mundo de que Estados Unidos ha conducido una operación para matar a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, un terrorista responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños.
El cuerpo de Osama Bin Laden fue arrojado al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para los fanáticos.
El siglo XXI también nos ha dejado pandemias. En 2014, un brote del virus del ébola causaba miles de muertos. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 5.000 personas murieron en todo el mundo, aunque algunas hipótesis hablan de más de 10.000 muertes, la mayoría en los países de África Occidental. Pero no es la única pandemia del siglo XXI. Un nuevo virus aguardaba. Te hablo, cómo no, del coronavirus.
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción.
Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
El 31 de diciembre de 2019, la ciudad china de Wuhan informa de 27 casos de un tipo de neumonía desconocida. 7 de ellos están graves. La versión oficial es que el origen del contagio está en un mercado de animales vivos de la ciudad. El 1 de enero de 2020, las autoridades chinas cierran el mercado y el Comité de Emergencias declara el brote como una emergencia de salud pública. La OMS denomina esta nueva enfermedad como COVID-19.
Faltan solo unos días para el Año Nuevo Chino. El 22 de enero, las autoridades cierran Wuhan para frenar la expansión del virus. Los vuelos quedan cancelados, los aeropuertos bloqueados. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad.
El mundo entero mira expectante a Wuhan. Los primeros casos no tardarían en llegar a Europa, concretamente a Francia y Alemania, aunque el mayor foco surgiría en Italia. Desde aquí, no tardarían propagarse por toda Europa.
Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
El 31 de enero de 2020 se detecta el primer caso en España. Se trata de un paciente alemán ingresado en La Gomera. Su estado era leve y, según fuentes oficiales, se habría infectado en su país a través de un positivo por coronavirus. El 14 de marzo de 2020 es una fecha clave en España. El gobierno decreta el estado de alarma durante 15 días. Así lo anunciaba el presidente Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar.
A partir de ese momento, solo está permitido salir de casa para desplazamientos de primera necesidad. Se cierran los colegios y la hostelería. 2 días más tarde, España cierra las fronteras terrestres y solo se permite la entrada de residentes, transportes de mercancías o casos de fuerza mayor. Las calles se quedan vacías y el silencio se rompe cada día a las 8 de la tarde. A esa hora, todos salíamos al balcón a aplaudir a los sanitarios.
Se prohíben los velatorios y las UCIs de toda España quedan desbordadas. Pabellones y recintos feriales se convierten en hospitales improvisados. El Palacio de Hielo de Madrid se transforma en una gran morgue. El 2 de mayo se permite la salida a la calle por tramos de edad y por horarios. El estado de alarma se prolongaría hasta el 21 de junio de ese año.
En menos de 2 años, más de 5 millones de personas han fallecido a causa de la pandemia. Me acompaña el doctor César Carballo, es urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
César, cuando uno oye a Fernando Simón en aquel speech, realmente, yo creo que fue muy osado. Es decir, uno naturalmente puede cometer errores, pero fue muy osado al punto de que creo que hoy no pinta absolutamente nada en el Ministerio de Sanidad. Dicho eso, hay teorías que aseguran que el coronavirus se creó en un laboratorio de Wuhan, en China, exactamente en uno de los 50 laboratorios más seguros del mundo. Como experto, ¿crees que existe la posibilidad de que el virus se creara en un laboratorio?
Bueno, yo no soy virólogo, pero sí que lo que nos dicen nuestros colegas es que es altamente improbable, ¿no? Que el virus haya sido creado es prácticamente imposible, ¿no? Porque no tenemos esa tecnología ahora mismo, no solamente que cree el virus, sino que cree el virus sin dejar ninguna huella, ¿no? Entonces, bueno, pues la teoría más normal es que efectivamente que provenga del murciélago, y sabemos que, bueno, pues que el empuje de la civilización, y sobre todo en esos sitios donde, bueno, pues consumen este tipo de animales, están en contacto con animales vivos, por ejemplo, en el mercado de Wuhan, pues hace que ese paso de animal a humano sea mucho más frecuente. Y fíjate, ya nos avisaba la OMS unos años antes, ¿no?, de que era muy probable de que un virus que no tuviese la letalidad que había tenido el SARS o el MERS, que son primos de este coronavirus tipo 2, pues que surgiera y que se pudiera extender en forma de pandemia, y así fue.
El virus ha ido mutando desde su origen, como corresponde precisamente a estos organismos. Actualmente todos estamos muy pendientes de una nueva cepa del coronavirus, la variante Delta Plus. ¿Cómo se comporta esta variante?
Bueno, es muy parecida a la variante Delta, ¿no? Efectivamente, parece que tuviese menos clínica. Estamos esperando a ver si realmente es más transmisible, porque eso sería prácticamente lo peor que nos podía pasar. pero bueno, es verdad que lo que parece y los datos que tenemos es que también es afectada por la vacuna, es decir, que son sensibles a las vacunas, con lo cual, bueno, pues el tratamiento y el comportamiento que tenemos que tener es el mismo que con la variante Delta.
Aquí en España, casi 38 millones de personas hemos recibido la pauta completa de la vacuna, pero hay otros países que no avanzan tan rápidamente. De hecho, a nivel mundial, solo la mitad de la población está inmunizada. Esto es algo que preocupa en el resto de Europa. Estamos viendo las cifras. Por ejemplo, las autoridades alemanas han bautizado este fenómeno como la pandemia de los no vacunados. César, usted como experto y persona que ha estado en contacto directo con la enfermedad, ¿usted tomaría medidas para aquellas personas que hayan decidido libre y voluntariamente no vacunarse?
Pues depende en qué país. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, pues tienen un enorme problema, ¿no? Porque el porcentaje de no vacunados es altísimo. Entonces van a tener que tomar una decisión porque... si no están condenados a repetir olas, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene estas medidas que están tomando de tercera dosis para toda la población y de vacunar a niños de entre 5 y 11 años, de 5 a 17 años, ¿no? Probablemente en España no tengamos que tomar esas decisiones, ¿no? Es decir que, bueno, pues tenemos la suerte de que la población ha hecho caso de forma masiva a las autoridades sanitarias, a los sanitarios, se han vacunado de forma masiva y en nuestro país probablemente no hace falta tomar esas decisiones. Fíjate, lo que sí que sería importante, sobre todo en este grupo de no vacunados, es que yo los divido en dos. Uno son los que en plan pandemia piensan que este virus no existe y que bueno, pues es una invención y el 5G y el grafeno y todo esto. Y luego la gente que efectivamente no es antivacunas, ha vacunado, pero que bueno, pues que desconfía un poco de esta vacuna y precisamente para eso están los datos que nos tienen que ofrecer las autoridades sanitarias para convencer a esta gente a que se vacune.
Uh-huh. Doctor Carballo, usted además de ser doctor y urgenciólogo es ciudadano de nuestro país, ¿no? Estamos claro que no, uno no es médico 24 horas, como uh-huh. uno no es médico o periodista 24 horas, ¿no? Sí. Se empieza a extender la idea, quiero compartir de ciudadano a ciudadano esta reflexión, se empieza a extender la idea de que todo aquel que por su propia decisión, teniendo la posibilidad de hacerlo, no se vacune, debería asumir la responsabilidad y el gasto que supone la atención médica precisamente por decidir libre y voluntariamente, pudiendo uh-huh. hacerlo, no vacunarse. ¿Le parece esto una exageración?
A mí me parece incorrecto. En nuestro país, la atención sanitaria siempre ha sido gratuita, siempre ha sido para todo el mundo y nunca hemos puesto el dintel de, bueno, pues si se hace esto no se le te va a dar cobertura sanitaria, te la vas a tener que pagar, ¿no? Estamos sobre el papel, esto, bueno, pues puede parecer una buena idea, pero entonces, ¿qué hacemos? Si no te la pagas, no te doy atención sanitaria, es una cosa ridícula, ¿no? Porque entonces tendríamos que volver también y entonces el paciente que es alcohólico o el paciente que fuma, tampoco le doy atención si tiene un cáncer de pulmón o si tiene una hepatopatía alcohólica. Entonces, bueno, nunca nos hemos puesto en esto y yo creo que en nuestro país no hace falta llegar a estos límites, sino simplemente pedagogía, enseñarle a la gente lo bueno que tienen las vacunas, las vidas que están salvando, dar datos de ocupación de UCIs y ocupación de hospitalización, como se han dado hace escasamente 2 días, y con eso probablemente convenzamos a un porcentaje muy alto de la población que todavía no se ha vacunado.
Los ejemplos que me ponen no me sirven, porque un alcohólico y un fumador no contagian. Quiero decir, un fumador sí, si te metes en ambientes donde hay tal, sabemos, la ciencia nos dice que sí. Yo puedo ser un fumador aún no fumando por el humo que emiten los demás, ¿no? Pero uh-huh. claro, es que si tú no te vacunas, me puedes contagiar.
Pero si te vacunas también. Es que los vacunados también, tenemos la percepción de que el vacunado no contagia, pero también contagia, sino que es verdad que contagia muchos menos días, es decir, contagia de 8 a 9 días y el no vacunado contagia 14 días, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión de salud pública en nuestro país. Yo siempre digo que vacunarse es una obligación y no vacunarse de momento es un derecho. Hay que pensar que la gente tiene derecho a no vacunarse, aunque yo creo que efectivamente si mantenemos la pedagogía, la gente al final no es tonta y hace lo que más le conviene. En este caso, tenemos que convencer a la gente de que lo que más le conviene es vacunarse.
En todo caso, no siendo esa una decisión, en fin, que a mí también me lo parece muy radical, estará de acuerdo conmigo de que, en fin, algunos límites habrá que poner. Quiero decir, lo del pasaporte al menos merece la pena estudiarlo, ¿no? Es que al final solo pedagogía da la impresión de que seguimos en esta sociedad de lo políticamente correcto, de lo que es guay, pero algo habrá que hacer porque es que hay gente que está muriendo.
Es cierto que hay gente que esta sexta ola va a ser la ola de los no vacunados y de los pacientes frágiles, ¿no? Pero fíjate, en nuestro país siempre somos los primeros, por ejemplo, en donación de órganos. Casi es raro tener problemas con, por ejemplo, con donantes de sangre. Y hoy precisamente hay un maratón de donantes de sangre. Es decir, nuestro país siempre ha sido espléndido para esas cosas, ¿no? Es verdad que ha habido, yo creo que un cierto oscurantismo con los datos, y yo creo que eso también ha ayudado a que los negacionistas cojan fuerza, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando realmente los datos están a disposición de todos, vamos a ver qué pasa cuando los efectos secundarios de la vacuna se conocen en tiempo real, y bueno, hay mucha gente que está esperando a tener más datos para tomar la decisión de vacunarse.
Vuelvo a otorgarle el título de médico. ¿Podrían surgir nuevas variantes que supongan un mayor riesgo para la salud pública?
No, claro, eso es un riesgo que tenemos a diario, ¿no? Por eso es tan importante vacunar no solamente en España ni en Europa, sino también en el resto del mundo, ¿no? Es verdad que de momento la pandemia sigue activa, fíjate cómo están los casos en Europa, y una de las grandes, de los grandes temores que tenemos es que aparezca una variante diferente que eluda, bueno, pues la acción de las vacunas, que sea más transmisible, que sea más virulenta, y eso es una posibilidad real que tenemos a día de hoy.
Aprovechando que le tengo, permítame que le haga un quiebro. ¿Qué lleva un médico a finalmente dedicarse a las urgencias, es decir, a comerse las patatas calientes, más calientes que puede haber en la medicina?
Pues precisamente eso, que nos gusta comernos las patatas más calientes de la medicina, ¿no? Es un poco lo que engancha de urgencias, ¿no? Bueno, pues la cantidad y la variedad de casos que tenemos, que bueno, que pasa de casos ultra graves a casos más leves, que es un montón de patología, y eso profesionalmente estimula mucho, ¿no? Es verdad que es muy duro porque también tienes que dar y te encuentras a diario con pacientes muy graves y desgraciadamente que fallecen y tienes que dar muy malas noticias a veces, pero en el fondo es muy reconfortante.
¿Usted es capaz de estar 3 horas tumbado en una toalla en la playa sin morderse las uñas?
No, yo suelo ser bastante culo inquieto, ¿sabes? Entonces, no soy de los que está tirado en la toalla, no. Estaría tirado en la toalla leyendo o haciendo algo, pero es raro. No suelo quedarme horas y horas tumbado en una toalla, no soy de esos.
Hacía yo una afirmación al principio, no he querido invitarle a que me dijera qué piensa, pero permítame, vuelvo a recordar y voy a pedirle su opinión.
Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Esa afirmación que hace, esa afirmación que dice, a usted hoy, en el mes de noviembre del 21, ¿qué le sugiere?
Pues que falta el principio más básico que tiene que seguir un responsable de alertas y emergencias sanitarias, ¿no? Que es la prudencia. O sea, si tú faltas a ese principio, lo mejor que puedes hacer es retirarte.
Simo.
Desgraciadamente, claro, cuando tú dices en nuestro país no va a haber eso, pues es que no solamente lo piensas, sino que has actuado como tal, ¿no? Cuando realmente lo que deberíamos haber hecho es preparar al país por si acaso en vez de 3 casos hubiese 3 millones, como al final ha sido.
Por tanto, Simón es un imprudente.
Sí, sin duda. Es un imprudente. Desgraciadamente está a cargo de... Es el responsable de nuestro centro de coordinación de alertas y emergencias y así. Y eso nos ha hecho pasar 5 olas brutales, que bueno, pues eso es una de las cosas que nos está salvando ahora de la sexta ola, que hemos pasado desgraciadamente por 5 olas que no ha pasado el resto de Europa.
Y de que su hijo fuera a la manifestación probablemente también ha sido argumento para los negacionistas, ¿no?
Bueno, es un error más, ¿no? Porque se vio que era un error, que el virus se transmitía por el aire, y desgraciadamente los sanitarios lo sufrimos, ¿no? Porque no nos pusimos en el peor de los casos, que era donde nos teníamos que haber puesto. Y fíjate, yo creo que hace falta una auditoría que nos diga, sin buscar culpables y sin buscar acusaciones, que nos diga en qué nos equivocamos y en qué tenemos que cambiar para la próxima, que sin duda llegará.
Si usted fuera ministro de Sanidad, ¿le hubiera cesado?
No soy ministro de Sanidad ni pretendo serlo, pero bueno, me imagino que cesar en plena pandemia a tu gran responsable de alertas de emergencias sanitarias, pues no lo sé. Desde luego, claro, el problema es que el ministro de Sanidad probablemente sepa mucho menos que el doctor Simón, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos en los últimos 20 años en el Ministerio de Sanidad, que tenemos gente que no tiene ni idea de sanidad, y eso es un gran problema que tenemos que solucionar, ¿no? No se vería igual que el ministro de Economía fuese un médico o un filósofo, o el ministro de Justicia fuese un administrador de fincas. Pues pasa lo mismo con sanidad, y es el problema, que hemos despreciado la sanidad en los últimos 20 años en nuestro país.
César Carballo es urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y desde luego un ciudadano comprometido, no solamente con la salud, sino con la sociedad en la que vive. Doctor, gracias por atenderme. Buenas noches.
No, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
En medio de una epidemia mundial, el nombre de una isla canaria daba la vuelta al mundo. El 11 de septiembre de 2021 empieza una intensa actividad sísmica en la isla de La Palma. Se producen más de 20.000 seísmos en solo unas horas. 8 días más tarde, entraba en erupción el volcán del Parque Natural de Cumbre Vieja. Así te lo contaba en directo la COPE.
Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma. Un compañero del Día de Tenerife, Ramón Pérez, está allí, al lado. ¿Qué estás viendo?
Pues la verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia, en las fotografías históricas, hace apenas unos minutos, exactamente a las 15:13 minutos hora canaria, que es 16:13 hora peninsular, pues de repente se oye una gran explosión, una gran columna de humo negro y un ruido que se te pone el vello de gallina.
Pasadas las 3 de la tarde, el domingo 19 de septiembre despierta el volcán en el municipio canario de El Paso. El magma rompe la superficie terrestre, la tierra tiembla. Inicialmente el volcán cuenta con al menos 8 bocas eruptivas. En ese momento la lava solo sale por 2 de ellas a una velocidad de 700 metros por hora. En las primeras horas, 5.000 personas son evacuadas de sus casas.
Que no puedes hacer nada, ves que se te va una vida entera en cosa de... Encima se te va lentamente porque la vez que viene venir y no, es que no puedes hacer nada.
A diario, el volcán emite entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre. La ceniza ha obligado a cancelar vuelos. Incluso el aeropuerto de La Palma ha tenido que cerrar. La lava supera los 1.000 grados centígrados de temperatura. El 27 de septiembre, la actividad del volcán parece detenerse, pero los expertos advierten, la pesadilla aún no ha terminado.
2 días después, el 29 de septiembre, la lava llega al mar después de soltar unos 50 millones de metros cúbicos de líquido. Pueblos como Todoque desaparecen. Casas, colegios, iglesias y plantaciones son arrastrados por el fuego líquido. Los vecinos ven sus vidas sepultadas. Solo disponen de 15 minutos para recoger algunos enseres. La isla afronta un desastre social y económico sin precedentes. Miles de vecinos tienen que ser confinados.
Estamos bastante cerca aquí de las casas. A lo mejor esta se podía salvar, pero según viene la lava caminando, tristemente creo que esta casa de aquí debajo no va a existir.
La situación preocupa. El 14 de octubre, La Palma registra el mayor terremoto hasta la fecha, con una magnitud de 4,5 grados en la escala de Richter. Hace solo unos días se volvían a producir terremotos de tal magnitud. Desde que despertó, el volcán ha arrojado sedimentos oceánicos que se encontraban en el fondo marino antes de que se crearan las islas. A día de hoy, la lava ha sepultado más de 1.000 hectáreas, lo que supone un 1,5% de la isla.
Me atiende Itaiza Domínguez, es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Itaiza, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, el último volcán que despertó en La Palma fue en octubre del 71. 50 años más tarde entraba en erupción el volcán de Cumbre Vieja. ¿Cada cuánto tiempo se estima que puede despertar un volcán en una isla como esta?
Bueno, realmente es complicado porque ha habido periodos de más de 200 años sin erupción y otros periodos con menos de 20 años entre erupciones. de media es cada 70 años más o menos, pero pueden darse erupciones seguidas en periodos cortos y luego periodos de calma de bastante tiempo.
El pasado 22 de septiembre, el Instituto Volcanológico de Canarias aseguraba que el volcán podría estar activo hasta 84 días, casi 3 meses. ¿Se puede hacer una previsión de este tipo? Es decir, ¿cuánto tiempo más podría estar en erupción el volcán?
Es complicado de saber. Realmente las previsiones que podemos tener es con las erupciones históricas que conocemos. Tenemos 6 erupciones históricas anteriores a esta que han durado una media de 55 días, pues entre 24 y 84 días, de ahí el máximo de 84 días, pero realmente puede durar más. Es más difícil pronosticar el fin de la erupción que el comienzo, así que es muy complicado saber cuánto más puede durar la erupción, y esto es porque no sabemos cuánto magma hay debajo que puede salir a superficie. Eso es algo que se puede haber acumulado durante muchos años y no sabemos realmente medir la cantidad que puede haber ahí que puede salir a superficie. Por eso es muy difícil saber cuánto puede durar.
El 28 de septiembre llegaba la lava al mar por primera vez. Hemos podido ver por la tele cómo los penachos de lava entraban en el Océano Atlántico, esa especie de pirámide que se creaba, pirámide de lava, de más de 50 metros. ¿Qué consecuencias ecológicas podría tener para la zona la erupción del volcán?
Bueno, evidentemente la destrucción en la zona por donde pasan las coladas de lava es absoluta, no puede haber vida en esa zona, pero luego tiene otros factores que son fertilizantes, ¿no? La propia ceniza que se extiende por toda la isla y por el fondo marino también, pues pueden suponer una fertilización de la vida. No hablo de a corto plazo, sino a medio plazo. Eso ya lo vivimos durante la erupción del Hierro de hace 10 años, la anterior erupción que tuvimos en Canarias, que destruyó por completo la vida en una zona, en un radio de varios kilómetros alrededor del volcán, pero que años después el Instituto Español de Oceanografía ha visto cómo la vida vuelve y cambia y vuelve con mayor fuerza, ¿no? Pues esto es algo parecido a lo que puede pasar. Obviamente, los momentos de la erupción son los destructivos, por donde ha pasado, pues obviamente la vida va a quedar destruida y también en el fondo marino, pero siempre va a volver la vida, porque así lo ha hecho. Las Islas Canarias han formado erupciones volcánicas que han destruido, pero han vuelto a dar vida a la propia isla.
Enseguida vuelvo con este tema. Una cuestión antes. En su condición de sismólogo, cuando veamos que los movimientos sísmicos se atenúan, incluso que desaparecen, ¿este podría ser el primer síntoma para saber que el volcán va a cesar en la erupción?
Obviamente es un buen síntoma, indicaría que la sobrepresión que hay bajo el suelo está decreciendo, cada vez tenemos menos sobrepresión, pero sin embargo la erupción puede durar mucho tiempo después de que acabe la sismicidad. El precedente que tenemos otra vez es de la erupción del Hierro, la única que hemos monitorizado totalmente, ¿no?, en la historia, porque es la única que ha sido en tiempos modernos. La sismicidad profunda paró prácticamente en diciembre de 2011 y la erupción acabó en febrero de 2012. O sea, la erupción todavía podría tener bastante tiempo de actividad, aunque sí es verdad que en aquel momento parece que la actividad se redujo considerablemente, aunque no podíamos ver el volcán porque era submarino. Pero sí la señal de tremor volcánico, que es el ruido sísmico que hace el magma salir a superficie. Esto es algo que podría producirse ahora si se redujera del todo la sismicidad, que la erupción entrara en una fase de menor actividad, pero no quiere decir que pueda parar a corto plazo.
Ahora sí, para terminar, quiero hablar de futuro y de personas. Oiga, ¿cuánto tiempo necesitarán los vecinos para volver a habitar esas zonas de la isla? Es decir, ¿la tierra tiene que enfriarse antes de poner en marcha un plan de recuperación?
Obviamente hay que esperar, habrá que ver cuánto tiempo tarda. Hay que pensar que hay coladas de lava que tienen 30 y 40 metros de espesor. Eso significa que puede tardar mucho tiempo en enfriarse, ya que las coladas en el interior tardan más tiempo, ya que la propia colada que se ha enfriado por encima se de manta, de aislante, y evita que se enfríe rápidamente lo que está debajo, con lo cual habrá que esperar un tiempo. También habrá emanaciones de gases durante un tiempo que habrá que evaluar. Y pasado, pues a lo mejor algunos meses o algún año, no sé exactamente la cantidad de tiempo, porque como digo, dependerá de la zona, pues habrá que evaluar lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué tipo de actividad o qué tipo de acción se puede hacer para recuperar unas zonas u otras? Eso será algo bastante complicado que tendrán que evaluar las autoridades y que tendrá que ver cómo se efectúa. Hay que pensar que la orografía ha cambiado totalmente. Como digo, hay zonas de 30, 40 metros de diferencia respecto a lo que tenían antes, y simplemente el hacer una carretera nueva que comunique la parte de los llanos con el sur, que ahora mismo evidentemente está cortada, pues requerirá un estudio de ingeniería importante para saber por dónde es las mejores zonas por las que se puede pasar, ya que, como digo, ha cambiado totalmente la orografía de la zona y habrá que estudiar bien qué se puede hacer y qué no.
Cuando ese volcán cese en la erupción, nadie puede garantizar que a la vuelta de unos meses o unos años o décadas pueda volver otra vez a reanudarse la erupción de ese volcán, ¿no?
Bueno, realmente la propia erupción el propio volcán, a las pocas semanas, en teoría, ya no debería volver a entrar en erupción. Hemos visto históricamente que lo que ocurre es que una erupción ocurre en un sitio, en un punto concreto, y luego no vuelve a ocurrir ahí. O sea, la próxima erupción que haya en La Palma, lo más improbable es que sea en el mismo sitio, lo normal es que sea en otro sitio, ya que en Canarias hay zonas que son campos volcánicos, no es un solo volcán. Ahí hay que pensar que no había nada, no había ninguna montaña, no había ningún volcán, y había un llano, más bien una pendiente, ¿no? Y de ahí surgió una montaña, ¿no? Entonces, eso es lo que suele pasar en Canarias, y lo más probable es que la siguiente erupción, que puede ocurrir dentro de, no se sabe, décadas o más, pues sea en otro sitio de la isla, en la zona sur, que es donde es más probable que sea, pero en otro sitio distinto. El tiempo que puede tardar el tiempo que podemos tardar en decir que ya no va a haber más erupción en esa zona pueden ser semanas o algún mes, cuando ya se vea que no hay más presión de magma que venga de las profundidades. Pero como digo, la siguiente erupción, que puede pasar mucho tiempo, sí que puede ser en otra zona totalmente distinta de la isla.
Porque habrá un momento que el magma se acabará. No creo que estemos trayendo magma de Grecia o de Estados Unidos, ¿no?
No, claro. Esto tiene un fin, obviamente. Las erupciones tienen un fin y no hay sitios en el mundo donde las erupciones duran o incluso se prolongan durante muchísimo tiempo, aunque mucho menos nivel, ¿no? Como la erupción, como Stromboli, que es una isla volcánica que lleva en erupción 2.000 años, aunque a un nivel mucho más bajo que este. Pero sí, el magma se acabará en algún momento y volverá a acumularse para salir la siguiente erupción, a lo mejor de la misma bolsa o de otras bolsas distintas, ¿no? Porque no todo el magma sale una cantidad relativamente pequeño, un porcentaje pequeño de todo el magma que hay ahí debajo, ya que el magma sale porque hay una diferencia de presión, hay un gas en ese magma que le da la energía para que pueda subir, y cuando eso se vuelva a equilibrar, esa presión se vuelva a equilibrar, pues se mantendrá en esa zona, posiblemente fundido, empezando a solidificarse, y podría volver podría haber un aporte nuevo que en un futuro vuelva a generar una erupción, pero hablamos de tiempos geológicos, de años o décadas, ¿no? Es lo que se suele hablar, o lo que sabemos, por lo que tenemos, lo que conocemos de la historia eruptiva de Canarias.
Itaiza Domínguez, como siempre, gracias por atender a los medios de una manera tan gráfica y tan sencilla. Gracias por atender a la COPE. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. Non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza. E sempre arrivo e mai, e se arrivassi ora la fine che sei un burrone, non per volermi odiare, solo per voler volare. Se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita respira la mia. Stavo attento a non amare prima di incontrarti e confondevo la mia vita con quella degli altri. Non voglio farmi più del male adesso, amore, amore. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. Poi amore dato, amore preso, amore amore grande come il tempo che non si è reso. Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí en la noche, mirando cosas del siglo XXI. Bienvenido siglo XXI, maldito siglo XXI. Vamos a regresar del pasado para mirar al futuro. En estos momentos, los astrónomos de medio mundo miran hacia el mismo punto, el centro de nuestra galaxia. De ese punto proceden extrañas señales de radio. Señales diferentes a cualquier otra analizada hasta ahora. Señales que no encajan con ninguno de los patrones conocidos. ¿De qué se trata? ¿Este descubrimiento podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy?
En 2020, el radiotelescopio ASCAP, situado en el observatorio Murchison en Australia, descubre una señal misteriosa. Al principio el objeto es invisible, después se vuelve brillante, se desvanece y luego reaparece. Este comportamiento inquieta a los científicos. Además, la misteriosa señal emite una luz en una sola dirección que se enciende y se apaga aparentemente al azar.
Durante todo el año 2020, las señales fueron rastreadas hasta en 6 ocasiones. Los investigadores de la Universidad de Sydney no consiguieron identificar el cuerpo astronómico. Entonces se le encarga la misión al radiotelescopio Mercat en Sudáfrica.
La señal regresa, pero para sorpresa de los astrofísicos, se comporta de otra manera. Ya no dura semanas, como en las observaciones anteriores. En un solo día, desaparece. Los astrofísicos siguen estudiando este fenómeno. Aún sin respuestas.
Vamos a intentar encontrar alguna respuesta y me pongo en contacto con el prestigioso periodista de ABC Ciencia, José Manuel Nieves. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo?
Bueno, José Manuel es el creador de Materia Oscura, el canal de ciencia que podemos ver en YouTube. Según tu información, las hipótesis que oyes de unos y de otros, analizando el comportamiento de estas ondas de radio, ¿de qué se podría tratar?
Pues ese es el problema, que no se sabe, no se sabe. Hay muchos objetos en el universo que emiten en la frecuencia de las ondas de radio, ¿no? En la longitud de onda de la radio. Y son objetos que son conocidos, ¿no? conocidos por los astrónomos. Se llaman emisores variables, porque van variando sus emisiones según lo que van haciendo. Y para que os hagáis una idea, pues pueden ser púlsares, que son cadáveres estelares que muy compactos, que giran muy rápidamente sobre sí mismos y que emiten en distintas longitudes de onda, no solo en el de la radio, pero también, o supernovas, en fin, o intensas llamaradas solares, mucho más grandes de las que tenemos aquí en nuestro Sol. Pero resulta que estas ondas de radio, precisamente por lo que habéis explicado, por su enorme variabilidad, porque de repente eran débiles y de repente se volvían 100 veces más fuertes, bueno, pues no se conoce ningún objeto, eso no quiere decir que no exista, pero no se conoce ningún objeto astronómico que sea capaz de emitir ondas de radio de esta manera, ¿no? De ahí la sorpresa y el desconcierto de los investigadores.
No sé si la pregunta que te voy a hacer ahora te suena a astracanada o la consideras una pregunta pertinente. ¿Podríamos estar ante señales emitidas por extraterrestres?
Mira, cuando no hay una respuesta clara, todas las hipótesis son válidas. De hecho, hay científicos que no solamente para esta señal, sino también para otras señales similares que se han recibido y que no tienen un referente, una explicación clara, bueno, la hipótesis de una inteligencia extraterrestre está encima de la mesa. Es verdad que para la minoría, pero para algunos sí que lo está. Acuérdate del caso célebre de Oumuamua, ¿no? Este objeto que cruzó el sistema solar procedente de otras estrellas, el primer objeto interestelar que captó el hombre, ¿no? Bueno, pues fue observado en 2017 y todavía hoy nos estamos preguntando qué es. Bueno, pues hay prestigiosísimos astrónomos que piensan que era una nave extraterrestre a la deriva. O sea, imagínate. Y esta hipótesis se puede plantear porque no hay ninguna otra hipótesis razonable que concuerde con lo que se vio. Y en el caso de las ondas de radio, pues pasa exactamente lo mismo. Yo no sabría decirte si pueden venir o no. Volvemos a la pregunta de siempre. ¿Estamos solos? ¿Hay otros ahí fuera? Estadísticamente parece probable, pero no se ha descubierto ni la más mínima traza de que ahí fuera haya alguien todavía.
José Manuel, el otro día leía, no sé si el resultado de alguna paranoia de quien escribía aquello o tiene algún fundamento, que la NASA estaría organizando una especie de cronograma con un timing muy concreto, es decir, con un tiempo, en el tiempo muy concreto, donde vamos a empezar a recibir noticias que tienen que ver con el espacio para que, no tardando mucho tiempo, y de esta manera preparar a la opinión pública para dar, sin duda, la que sería la noticia de la historia de la humanidad. Es decir, que hay pruebas evidentes de que hay vida fuera de la Tierra. ¿Sabes algo? ¿Has oído hablar de este asunto?
Sí, pero no le doy demasiada credibilidad, porque la NASA, si hay una agencia espacial que ha puesto esfuerzo, dinero, tiempo, trabajo, misiones, justamente para encontrar vida fuera de la Tierra, esa es la NASA. Es decir, la mayor parte de las misiones espaciales que actualmente están por el espacio, ¿no?, están en distintos lugares de nuestro sistema solar, uno de sus objetivos principales es el de encontrar vida. Están monitorizadas esas misiones 24 horas sobre 24. Tienen páginas web en las cuales puedes hasta conectarte con esos aparatos en directo. Es decir, este rover Perseverance de Marte, por ejemplo, que es uno de los últimos que se ha lanzado, tiene hasta una cuenta de Twitter para ir tuiteando todo lo que ve en tiempo real, ¿no? No, yo creo que si eso se produjera, se sabría rápidamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de vida, no hablamos necesariamente de vida inteligente. Es decir, hablamos del fenómeno de la vida. Nosotros, todas las criaturas vivas de nuestro planeta, desde las bacterias, a las moscas, a los elefantes, a las jirafas, a los perros o a los humanos, todas las criaturas se basan exactamente en lo mismo, ¿no? Una serie de elementos combinados con una química que los mezcla de una manera determinada y el resultado es que están vivos. Esos elementos resulta que en las últimas décadas se han encontrado prácticamente por todas partes. Es decir, son comunes en el universo. La mezcla, es decir, la química que hizo posible la vida juntando esos elementos, es lo que todavía se nos escapa. Pero, desde luego, como te decía antes, por simple estadística, hay tantos y tantos mundos ahí fuera. Mira, para que te hagas una idea, solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Prácticamente todas ellas tienen uno o más planetas, lo cual, solamente en nuestra galaxia, podemos estar hablando de billones, con B, de planetas. Y resulta que hay billones, con B, de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas que pueden tener planetas.
Qué barbaridad.
O sea, el número de planetas posibles es enorme, gigantesco. Es una cifra que no se puede ni escribir. Que de todos esos mundos solamente uno haya sido favorecido con la vida, pues parece difícil de creer, ¿no?
Desacreditado ese cronograma del que te hablaba de la NASA, hablemos de uno que ha dado a conocer la propia NASA, hablando de que a finales de esta década se instalarán campamentos base en la Luna, que en la década de 2050 habrá una misión robótica a estrellas distantes, que en la década de 2060 una misión tripulada al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, en la década de los 70 misión tripulada a Júpiter, década de 2080 misión tripulada a las lunas de Saturno. Hace unos días, la NASA lanzaba su primer proyecto para desviar meteoritos que pueden suponer una amenaza contra la Tierra. La misión DART pretende impactar una nave espacial contra un meteorito para cambiar su órbita. Si un asteroide viniera directo contra el planeta, ¿este podría ser un procedimiento para evitar una catástrofe y, por tanto, desviar su órbita?
Sí, en teoría sí. De hecho, en teoría, porque ningún procedimiento se ha puesto en práctica todavía, hay varios procedimientos que se podrían hacer para librarnos, digámoslo así, de un asteroide que viniera en ruta de colisión directa con la Tierra, ¿no? Uno de ellos es el del impacto cinético, que es esto, justamente, esto que ha salido esta misión DART, va a poner en práctica por primera vez, es la primera nave espacial de defensa planetaria que se lanza en toda la historia del espacio, de la carrera espacial humana. Nunca se había hecho, ¿no? Y entonces va a poner en práctica justamente eso, esa teoría del impacto cinético. ¿En qué consiste? Pues evidentemente en que los asteroides están volando a una X velocidad y llevan una trayectoria. Si tú le das un impacto, como una especie de carambola de billar, si tú le das un impacto a un asteroide, pues modificas su dirección, aunque sea ligeramente. Pero si está lo suficientemente lejos, ese poquito que tú le has modificado hará que, una vez que llega a la Tierra, se la pase de largo en lugar de chocar contra ella. Esa es la idea. Para eso, la NASA ha elegido un sistema doble, que son dos asteroides, que es el sistema Didymos, uno grande, que tiene unos 800 metros, y uno pequeñito, que tiene 70 metros, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, la misión DART va a llegar hasta allí, tardará, no llegará hasta octubre del año que viene, ten en cuenta que son 11 millones de kilómetros los que tiene que recorrer para llegar hasta allí. Entonces, llegará en octubre, antes del momento del impacto de la propia sonda, de la propia nave, se desprenderán dos micronaves, dos pequeños cubos dotados con cámaras de alta resolución que se quedarán observando desde lejos, y entonces DART chocará a más de 25.000 kilómetros por hora contra el asteroide pequeño del sistema de Didymos, con el objeto de desviarlo. Toda la maniobra, ya te digo, será fotografiada y tomada en vídeo y la veremos. ¿Cómo sabemos si ha tenido éxito? Bueno, para eso tendremos que esperar un par de años todavía, porque después irá una misión europea que volverá al mismo asteroide a tomar medidas para ver si efectivamente el asteroide pequeño de la pareja ha sido desviado o no. Y entonces sabremos si eso tiene éxito. De todas maneras, estas misiones no son baratas, ¿no? Y el hecho solamente de que ya se empiecen a hacer estas misiones de defensa planetaria, que es así como se llama genéricamente, pues ya nos indica el peligro que tenemos ahí, un peligro que es absolutamente real, no es ficticio. La cuestión no es saber si nos va a caer un asteroide en algún momento, sino cuándo, porque ya ha sucedido en el pasado de la Tierra y sin duda volverá a suceder en el futuro.
Volviendo al principio de nuestra conversación, teniendo en cuenta, los 20 o 21 años que llevamos de siglo XXI y por tanto estamos muy sensibles, crisis económicas, pandemias mundiales, en fin, atentados contra la seguridad planetaria después de lo del 11S, tantas y tantas cosas como están ocurriendo, estamos especialmente sensibles. Dicho esto, ¿hay alguna posibilidad de que los observatorios que están pendientes a ese punto donde están recibiendo señales emitidas, señales de radio que nunca se habían oído, que estemos fundamentalmente, nos inclinemos a la idea de una especie de supernova que se esté comportando de una manera diferente a la habitual, o realmente estaríamos ante algo realmente nuevo, sea lo que sea?
Tendremos que esperar, porque como bien habéis explicado en el resumen que habéis hecho al principio, los investigadores han probado con distintos telescopios, ¿no? Porque durante 9 meses de 2020 captaron hasta 6 veces la señal. Después desapareció. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Recurrir a otros telescopios. Claro, la señal la captaron con un radiotelescopio, que es un telescopio que está especialmente diseñado para ver la luz en la longitud de onda de radio, porque el universo brilla en muchas longitudes de onda, no todas son visibles para el ojo humano. El espectro visible, que es el que nosotros vemos y los telescopios ópticos pueden ver, es muy pequeño, pero a un lado y a otro de ese espectro pues tenemos rayos X, rayos gamma, infrarrojo, ultravioleta, radio. Todo eso es luz también, pero no lo podemos ver con un instrumento óptico. Tenemos que diseñar telescopios que operen en esa longitud de onda concreta, rayos X, radio, infrarrojos, ultravioleta, para poder ver esas cosas, ¿no? Bueno, pues lo intentaron con otros telescopios para poder visualizar el objeto desde el cual había llegado la señal. No lo consiguieron, de ninguna de las maneras. Se fueron a otro importante telescopio también en Australia, el SCA. Tampoco consiguieron nada. Tuvieron que irse hasta Sudáfrica para volverlo a ver con otro radiotelescopio, que es el más grande del mundo, como habéis explicado. Y lo vieron, ahí sí que lo volvieron a ver, pero no les sirvió de nada, porque resulta que la señal que vieron era totalmente distinta de la que ellos habían captado, se comportaba de otra forma. El resumen de todo esto es que hay que esperar a una nueva generación de telescopios que actualmente está en construcción, y me estoy refiriendo a uno que se llama SCA, que es el Square Kilometer Array, que es un telescopio muchísimo más grande. Tú fíjate que este que han utilizado ellos, el del el Observatorio Murchison, resulta que son 36 antenas de 12 metros cada una. 36 antenas de 12 metros cada una. Es un campo de antenas. todas funcionando a la vez como único radiotelescopio. Bueno, pues este DESCA va a ser todavía más grande, mucho más grande y mucho más sensible. Entonces esperan que con esa sensibilidad que hoy no tenemos en nuestros instrumentos actuales, poder darse cuenta de cuál es la fuente. Sí esperan que sea un objeto, no una civilización inteligente. Esperan que sea una supernova seguramente, pero sí un objeto cósmico extraño que no hayamos detectado hasta ahora. Hay muchos tipos de objetos y no nos los conocemos todos, ¿no? Pero para eso habrá que esperar. Para eso habrá que esperar, sin duda, unos cuantos añitos todavía, ¿no? Porque cada vez que abrimos una puerta y damos una respuesta, pues vemos que detrás hay otras 5 puertas con preguntas todavía sin responder, ¿no?
Sí, oír a José Manuel Nieves es muy interesante, es verdaderamente apasionante leerle en ABC Ciencia y desde luego seguirle en Materia Oscura en YouTube. José, gracias por atenderme, ha sido un honor, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo.
Te estamos contando el arranque del siglo XXI, un siglo que empezaba cargado de noticias casi apocalípticas. Pero ¿cómo fueron los comienzos del siglo XX? Empezó de una manera muy diferente. Vamos a hacer memoria y te vas a sorprender.
Ese es el doctor Fassbender, un virólogo de Harvard.
La analogía a la que siempre me remito es la gripe española.
¿La gripe española?
No existía y de repente en 1920 acabó con el 3% del mundo.
La gran pandemia del siglo XX no tardaría en llegar. Entre 1918 y 1920, la gripe española mataba a 50 millones de personas en todo el mundo. Según los expertos, afectó al menos a un tercio de la población mundial, unos 50 millones de personas. La mayoría de las víctimas mortales tenían entre 20 y 40 años y eran hombres.
Los primeros años del siglo XX trajeron una gran guerra. La Primera Guerra Mundial empezaba el 28 de julio de 1914. Rusia, Francia y el Imperio Británico se enfrentaban contra Alemania, Austria-Hungría e Italia. Casi el 60% de los soldados que lucharon en el frente fallecieron. 4 años después, 20 millones de hombres habían muerto durante el conflicto bélico.
Aunque las potencias implicadas dijeron que no se produciría una guerra similar en el futuro, solo hicieron falta 2 décadas para que estallara la Segunda Guerra Mundial. Dedicated to the radio audience
of America, the Academy Theater. Tras la guerra llegan los felices años 20. Mientras Europa se lame las heridas, Estados Unidos vive una época de desenfreno, fiestas y cabarets. Wall Street sustituye a Londres como centro financiero mundial, pero una gran crisis económica se avecina.
El problema de este país es que hay demasiado dinero guardado. El dinero quieto no es un buen negocio.
El 24 de octubre de 1929, Wall Street colapsa. Es el conocido como Jueves Negro. Las acciones se derrumban y se produce el crack del 29. Es la antesala a la Gran Depresión. Las consecuencias se notarían en todo el mundo. En el año 1932, había 40 millones de desempleados en el planeta.
Como ves, nada debería sorprendernos del arranque de este siglo XXI. Noticias, y luego seguimos.
Oh,
she told me this is one for your dad. Yes, she did.